recorriendo el libro de Filipenses durante los últimos domingos. Este es el tercer domingo de estudiar el libro de Filipenses juntos, y apenas estamos arrancando, o sea que podéis imaginar la cantidad de semanas que podemos llevar a esta serie. No sé cuántas semanas vamos a estar haciendo esto, pero estamos en Filipenses capítulo 1. Pero antes de leer capítulo 1 de Filipenses, hay transparencias ahí, debe haber una transparencia que es un versículo, el libro de Romanos. Lo miras allí y probablemente allí, y vamos a leerlo juntos en voz alta. Romanos capítulo 1, aunque no es Filipenses, es donde estamos hablando, porque estamos hablando de lo que es compartir el Evangelio de Cristo. Y aquí habla del poder de Dios, y cada domingo lo hemos leído y lo vamos a leer juntos en voz alta. ¿Estáis listos para leer conmigo? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Vamos a leerlo una vez más porque vuestras voces son maravillosas y ya las tenéis calentadas. Así que, una vez más, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Al judío primero y también al griego significa que a todo mundo, al final, ¿verdad? Y dice aquí que él no se avergüenza del Evangelio. Eso lo vamos a hablar un poco en esta tarde. ¿Y qué es poder de Dios? La idea de que el Evangelio es poder de Dios. No es simplemente un buen mensaje, no es simplemente un mensaje humanitario, no es una idea simplemente pues de acción social. Podemos alimentar a pobres, podemos ayudar a los marginados en la calle, podemos hacer y hacemos o participamos en muchas cosas, pero para mí no es lo esencial del Evangelio. Lo esencial del Evangelio es una vida transformada. No podemos cambiar nuestra sociedad simplemente por ayudar humanitariamente. Ha sido demostrado cuántas generaciones, cuántos siglos hemos intentado por fin liquidar la pobreza. Cristo mismo siempre los tendréis con vosotros. Es nuestro deber hacer lo que podemos, pero no es el Evangelio. El Evangelio, dice la Biblia, es el poder de Dios para cambiar vidas. Eso sí transforma vidas. Entonces, de eso no está avergonzado el escritor, que es Pablo. Así que vamos a Filipenses. En esta tarde vamos a leer los versículos 12 a 18 del primer capítulo de Filipenses. Filipenses 1:12 en adelante dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que, y esta es la palabra clave, de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro. Entonces, nosotros tenemos un concepto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no se predica muy a menudo, y es el concepto de la persecución, de que cuando predicas a Cristo hay persecución, van mano en mano, mano en mano. Es dar por asumido de que cuando empiezas a avanzar el Evangelio va a haber resistencia, va a haber rechazo, va a haber burla, va a haber muchas cosas que van a pasar negativas, simplemente porque el Evangelio es así. El Evangelio produce esa violencia, esa reacción. y tenemos que asumirlo y además abrazarlo. Hay otros versículos en la Biblia, segundo de Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán en una cena de rosas. No dice que vivirán cómodamente, ¿no? Dice, serán perseguidos. Es promesa. Todos queremos abrazar las promesas de la Biblia. Pues ahí está una promesa que nos cuesta abrazar. Pero ahí está. Y hay consecuencias, y de eso queremos hablar, de los del pasaje que hemos leído de Filipenses. Porque hay algo que pasa cuando el Evangelio es avanzado. El avance del Evangelio, dice aquí. El adelanto del Evangelio. Entonces, ponlo en el corazón. Vives para Cristo, vas a tener persecución, vas a ser menospreciado, burlado, rechazado a causa de tu relación con Cristo. Dado por hecho. Ahora, eso cuesta. Pero cuesta aún más cuando eres joven y piensas en las consecuencias del rechazo. ¿Quién le gusta el rechazo? ¿A quién? A nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser rechazado. Yo quiero, todo lo que predico de Cristo, quiero que todo el mundo piense, ¡ay, qué bajo! ¡Ay, qué buena palabra! ¡Qué buenas palabras tan necesarias en este mundo! Pero la gente no lo toma así. Al contrario, reaccionan de muchas formas. Pueden llegar a ser hasta violentas. Entonces, yo pienso cuando mi hijo era pequeño, un bebé, y pensaba, ¿qué va a ser de su vida? ¿Cuánto me gustaría protegerle de todas las cosas malas, de todos los engaños, todas las heridas en este mundo? ¿Cuánto me gustaría que todas las cosas buenas se le ocurriera a él? Que le ocurriera a él y que todas las cosas malas me ocurrieran a mí. Me gustaría protegerle. Pero no podemos proteger a nadie, ¿verdad? En ese sentido. Los chicos tienen que levantarse, los chicos tienen que vivir, van a sufrir rechazos, van a sufrir cosas en la vida. Es parte de nuestra escuela en esta vida, es pasar por cosas. Las lágrimas forman parte de todo lo que hacemos. Pero ¿cuánto nos gustaría evitar todo aquello? Pero cuando piensas en lo que está diciendo Pablo, la palabra por debajo de todo esto es rechazo. Y es algo doloroso ser rechazado. Especialmente cuando tienes 15, 13, 14, 15, 16, 19 años, es una de las palabras peores. Porque lo último que quieres ser es rechazado. Y es justo lo que garantiza el Evangelio. Es por eso que para mí es particularmente difícil para los jóvenes entender y aceptar y abrazar el Evangelio de Cristo. Cuando estuve un día, fuimos Rebeca y yo a Contracorriente, el evento, la conferencia para los jóvenes en estas fechas, y estuvimos nada más que un día, y cuando empezaron a alabar al Señor esos 850 jóvenes, empecé a llorar pensando en el potencial que estaba en ese auditorio, pensando en todos esos corazones dedicados, dedicándose a Cristo, y el potencial de rechazo que también eso involucra, significa, porque automáticamente el Evangelio trae su rechazo. Esto es importante ver cara a cara, mirarlo directamente y entender lo que significa, porque nos cambia y nos ayuda a entender esto, especialmente a la hora de compartir a Cristo con otros. Es para animarnos en esta noche, porque Pablo realmente estaba animado. Pablo no estaba deprimido en la cárcel, llorando, lleno de autocompasión y enfadado con sus enemigos. No. Pablo tenía la actitud correcta que todos nosotros debemos tener cuando pasamos por cosas similares. Ahora, yo estuve en Turquía hace unos 3 años, y conocí varios pastores turcos. Y uno de mis amigos allí es pastor, es joven, pues tiene 30 años, 32 años, esposa, 2 niños, y lo que ha sufrido en cuanto a rechazo, él ha sido rechazado por todos sus familiares por aceptar a Jesucristo. Ella, que se llama Mine también ha perdido a toda su familia. Perdió su familia y luego ganó un esposo por la fe en Cristo. pero ellos han pagado un precio muy alto. Y cada varias semanas me envía un informe, un reportaje, una carta de Turquía. Y esto me llegó en los tiempos de Semana Santa. Y por el tiempo, a lo mejor no lo leo todo, pero es un reportaje sobre un cristiano turco que fue arrestado durante el tiempo de Semana Santa, o sea, hace unas semanas. Estambul, 13 de abril, cuatro policías de seguridad de división antiterrorista de Gaziantep irrumpieron en casa de un cristiano turco la noche del 11 de abril, poniéndole bajo arresto durante 5 días, pendiente una investigación en cuanto a las acusaciones sobre él. Yashar Turgral, de 30 años, fue conducido al cuartel general de la policía después de que los oficiales registraron su casa e interrogaron a su mujer y a otros 6 creyentes presentes en el momento de la detención. La policía le dijo a Turgral que habían presentado una queja formal contra él, acusando de usar dinero para atraer a conversos al cristianismo. Un testigo de la redada nocturna declaró que ninguno de los creyentes presentes fueron intimidados por el comportamiento amenazante y arrogante del jefe de policía, ni por la pistola de su asistente. Incluso la mujer de Turgral advirtió a la policía: usted, si algo le sucede, usted será responsable. A uno de los amigos de Turgral le permitieron llevarle comida y visitarle ayer mientras estaban detenidos en los cuarteles de la policía. Y cito: estaba bien de ánimo y no le habían maltratado físicamente, contó el amigo. Pero se enfadaron mucho cuando traté de darle un Nuevo Testamento para que lo leyera. Turgral le dijo a su amigo que la mañana siguiente a su arresto le habían llevado ante el juez, quien ordenó retenerle 5 días mientras se investigaban los cargos. Después fue trasladado esa tarde a la prisión local de Gaziantep, donde le retendrán hasta el 16 de abril. Turgral es un miembro activo de la congregación evangélica cristiana en Gaziantep, cerrada hace justo 2 semanas por orden de la policía de seguridad local. Las autoridades declararon que la sede donde la iglesia de 30 miembros se habían reunido durante 18 meses no podía ser designada como un lugar de culto legal debido a la zona donde se encontraba y a otras restricciones, lo cual era pretexto porque ya tenían todos sus documentos en orden. El cristiano encarcelado debía tener sus celebraciones de Semana Santa en una sede temporal de Gaziantep ese fin de semana. Cuando fue arrestado, su iglesia planteó posponerle el programa y dijeron: ¿quién tiene ganas de celebrar la Semana Santa con uno de los nuestros entre las rejas? Un compañero cristiano comentó: ¿qué mejor momento que la Semana Santa para que nuestro hermano comparta los sufrimientos del Señor? Turgal es un empleado de un editorial registrado en Turquía. Fue bautizado en mayo de 98 y cambió la designación religiosa de su carnet de identidad de musulmán a cristiano el año pasado. Turgal está casado y tiene 2 hijos. Dos hijas. Esto es uno que he recibido, y he recibido incluso otro desde, recibí este de una iglesia en otra ciudad que había sido sancionada y cerrada, aunque tenía todos sus papeles en regla, y otros muchos informes que hemos recibido. Ahora, cuando pensamos en la presión en que viven algunos cristianos, un paso en falso y les, por el mínimo de pretexto, les causan muchos líos. Sin embargo, nosotros estamos aquí viviendo tan libremente. Ahora, ¿qué tiene que ver este mensaje de Pablo de Filipenses 1 con nosotros? Tiene que ver con nosotros. ¿Vivimos nosotros bajo esas presiones? Bueno, a lo mejor no esas, pero algunas. Y eso es lo que necesitamos ver. Pero el enemigo más grande del cristianismo no es la droga aquí en España, ni la pornografía o el humanismo o el aborto o alguna otra cosa que puede ser algo malo que podemos mencionar. El enemigo más grande es cuando los cristianos están atemidos, callados, intimidados, avergonzados, cuando tememos cruzar la línea, cuando no queremos compartir nuestra fe. En Romanos 8:17 dice: si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es palabra de Dios, es Biblia. Otro versículo en Colosenses, Pablo escribió estas palabras, 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, como he mencionado, dando el ejemplo de mi propio hijo, cuando piensas en personas, no quieres que nadie sufra, y yo creo que cuanto menos Dios. Dios no quiere que suframos en ese sentido, pero Él ha metido un mensaje en un mundo violento, y es violencia contra violencia, porque dijo Cristo mismo que este mensaje es para los violentos, que los violentos arrebatan en el reino de Dios. Tenemos una llamada a meter esta palabra en lugares difíciles. Y ningún sitio es maravilloso y fácil y perfecto en todo el mundo. Hay pocos sitios donde dicen: ay, pues hemos estado esperando este mensaje por tantos años y por fin ha llegado. Es que normalmente es al contrario. Entonces, si podemos condicionarnos un poco acerca de lo que significa, las actitudes que debemos tener, por sí tenemos que sufrir. Y según lo que hemos leído, todos que viven piadosamente en Cristo sufrirán. Todos vamos a sufrir en alguna forma u otra. Y lo tremendo de todo esto es que esto es el compromiso del cristiano, nada menos. No es para algunos. La iglesia o los cristianos a lo largo de su historia a veces ha tenido la tendencia a elevar y poner en pedestal a alguien, algún santo, por algo tremendo que ha hecho, pero eso a veces nos excusa a todos los demás de nosotros. Mira cómo esta persona vivió y murió para Cristo, cuando en realidad ese mismo compromiso es para todos. Cuando estuvo aquí en España hace unos 4 años, el hermano Andrés, va por ese nombre, hermano Andrés, es un holandés que hace muchos años empezó a llevar Biblias por las fronteras comunistas en sus coches, y arriesgándose en muchos lugares, en muchos sitios, por mucho tiempo, y empezó una organización en base de todo aquello. De hecho, les escribieron un libro sobre el contrabandista para Dios o algo así, o de Dios. Y es toda la historia del hermano Andrés. Hoy en día esa organización es muy grande, es mundial, y siguen trabajando en los países perseguidos. A lo mejor no es la Rusia, pero es otro país como Turquía, por ejemplo. Y los testimonios de la gente que trabaja para el hermano Andrés, cuando él estuvo aquí hace unos 4 o 5 años en Betel, en un tiempo de una conferencia de misiones en que participamos también de Amistad Cristiana, pues él en una noche hizo una llamada a todos sus jóvenes, y el sitio estaba con muchísima gente. Hizo una llamada: ¿cuántos estáis dispuestos a dar vuestras vidas para Cristo? Y muchos jóvenes se acercaron al frente, y muchas lágrimas en esa noche. Fue muy conmovedor. Y yo creo que ese voto es algo que tenemos que hacer de vez en cuando en nuestras vidas cristianas. La vida cristiana no es una decisión para Cristo, no. La vida cristiana es una serie de decisiones. Decides y redecides, y te dedicas de nuevo para servir a Cristo. Porque con el paso de tiempo te aflojas, y luego empiezas a pensar: ¿pero en qué me he comprometido? Pero es nada menos que renunciar tus derechos y dar tu vida a Cristo. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo Pablo en Filipenses. Era una entrega de su vida que produjo el avance del Evangelio. Y en eso nosotros tres cosas para esta tarde. Una, necesitamos mantener una perspectiva clara en cuestión de la resistencia. Necesitamos mantener un corazón limpio. Perspectiva clara, corazón limpio y propósito claro. Cuando tenemos las cosas claras en nuestras vidas, el corazón y los propósitos, la perspectiva, entonces podemos, en todas las circunstancias y presiones que vienen por encima de nosotros, podemos tener la actitud correcta delante de Dios. Número uno, hay que mantener una perspectiva clara. En versículo 13, Pablo dijo, de esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. O sea, por la causa de Cristo. Ahora, Pablo fue echado a la cárcel por la causa de Cristo, no por sus propias causas. Hay causas correctas por las cuales podemos estar echados a la cárcel, y hay razones incorrectas también. Por ejemplo, Pablo no estaba en prisión para defender sus propios derechos o intereses. No, era la causa de Cristo. Podemos ir a la cárcel por nuestros propios intereses y derechos y luego decir, ha sido por la causa de Cristo. ¿Sí? Número dos, Pablo no estaba en prisión por razones políticas o sociales, aunque hay razones políticas y sociales muy buenas. Es decir, que hay causas buenas, pero no son necesariamente las causas de Cristo. Es decir, que es importante mantener que tu causa esté en Cristo, aunque es una causa no directamente, pues el Evangelio, relacionado, que es una causa de Cristo. Pablo no se metió en contra de la esclavitud de su día y fue echado a la cárcel. No, aunque fue una institución tremenda en su día, él no estaba atacando a la institución de la esclavitud. Tampoco estaba en contra de los gladiadores matando a los cristianos. Él estaba allí por causa del Evangelio y él mantuvo claro lo que era su propósito. Tenía la perspectiva clara, las cosas claras en cuanto a lo que era y lo que no era. Tampoco Pablo estaba en prisión a causa de su propio comportamiento o actitudes incorrectas. Hay personas que se portan muy mal, le echan en la cárcel y dicen, pues por causa de Cristo. ¿Sí? Puede que un turco se comporta muy, muy mal y le echan en la cárcel y no es por causa de Cristo. En este caso sí, lo que he leído. Así que hay dos cosas que por las cuales sí valen la pena ir a la prisión en cuanto a lo que leemos de Pablo. Uno, a causa de su relación personal con Jesucristo. Los judíos lo detestaron y los gentiles también, los romanos. Ofendieron su mensaje, les ofendió a ellos. Número dos, por mantenerse fiel y defender los principios bíblicos y así representar la persona y naturaleza de Cristo. Cuando representamos su naturaleza, hay personas que odian la naturaleza de Jesucristo. Es tremendo. Puedes decir soy budista y dicen muy bien, pero si dices amo a Jesús, están para tirarse sobre los pelos. No pueden con ese nombre. Es tremendo. Hay personas que preferirían ver a sus hijos en la droga, enganchados, que metidos en un grupo cristiano. Ahora dime por qué. Hay resistencia. El Evangelio produce este tipo de violencia. Y cuando representamos la persona y la naturaleza de Jesús. Ahora, hay que mantener la perspectiva clara. Número dos, hay que mantener el corazón limpio. Y cristiano, se pueden mezclar las cosas cuando empiezas a sufrir algo. Especialmente cuando ves a otros cristianos que no están sufriendo. Tú estás en la cárcel y ellos están por la calle tomando helados. Dices, ¿por qué no están conmigo? Hay una tremenda consolación cuando todos estamos juntos sufriendo, ¿verdad? Por lo menos todos estamos aquí. Toda la iglesia de los romanos, filipenses, efesios, vamos todos a la cárcel. No, Pablo estaba contento. Su corazón estaba limpio. Él no juzgaba a otros, aunque estaba sufriendo él. De hecho, les animaba continuamente. Entonces, hay que mantener el corazón limpio. Número uno, Pablo no estaba enfadado con sus captores, ¿verdad? ¿Mm? A los esos malditos romanos, malhechores, ¡vais al infierno! ¿Sí? No vemos esa actitud en Pablo. Estas esposas me están doliendo, oye, no me empujes. No, vemos a Pablo con el corazón claro, con el corazón limpio, y hasta con sus propios captores estaban recibiendo el evangelio. Él tenía el corazón limpio hacia ellos. Número dos, tampoco estaba enfadado con los creyentes que no estaban pasando por las mismas circunstancias. Todos tenemos distintos caminos, hay que comprenderlo. Es bueno cuando los turcos comprendan que todos aquí tenemos un camino distinto que ellos. Cuando estuve con ellos, con varios pastores turcos, y pasamos varios días juntos orando y leyendo la Biblia, simplemente un tiempo de búsqueda juntos. Y hubo otros cristianos, éramos en total como 20 personas. La mitad eran turcos nacionales, y la otra mitad eran personas de otros sitios. Y hubo varios cristianos de otros países, incluso mucho más libres en un sentido que España. Y cuando me vieron de España, se alegraron conmigo, porque ellos entienden que España en un sentido no es un lugar muy fácil para comunicar el evangelio hoy en día. Entonces me hicieron muchísimas preguntas acerca de España. Ahora, ellos no están resentidos porque yo vivo en España, o resentidos porque otro vive en Suiza. Ellos comprenden que cada uno tiene un camino que andar, y puede que sufras más que otro o menos, pero lo pongas en la perspectiva del reino de Dios. Así que cada uno tiene su camino, y hay que comprender también que cada persona tiene sus circunstancias. Es decir, que nosotros no sabemos todo. A veces juzgamos a otros cristianos cuando no sabemos todo lo que ellos están pasando. A lo mejor no es tan fácil como parece lo que ellos están viviendo. Y número tres, hay que comprender las convicciones de otros. Hay personas que tienen ciertas convicciones que no las tienes tú. Y hay que vivir en paz. Una iglesia libre es una iglesia que puede permitir diferencias de vida. Por ejemplo, hay cristianos que creen que personalmente tienen la convicción de tener una familia multitudinaria, que quieren 12 hijos, porque quieren 12 cristianos y quieren educar a muchos niños, y están muy entusiasmados con eso. Y hay otros que solo quieren uno o dos, hay otros que no quieren ninguno. Hay que dejar a cada uno tener su propia convicción. Por ejemplo, hay cristianos que usan su tiempo de vacaciones para ayudar a los pobres, o para hacer un campo misionero, o para hacer actividades cristianas. Y hay personas que toman sus vacaciones en la playa porque necesitan espacio y descanso. Y hay que dejar las personas vivir con sus convicciones. Cada uno tiene su camino, tiene sus circunstancias y tiene sus convicciones. Y cuando podemos vivir en paz y no juzgar continuamente a los otros cristianos porque no viven como yo. Oh, ese no está en la cárcel como yo. No está sufriendo en la prisión como yo estoy sufriendo. No debe ser un cristiano tan comprometido como yo. O no viene a hacer la limpieza como yo. O no ora como yo. O no escribe como yo. O no ayuda como yo. O no tiene la situación que yo tengo. Etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy metiendo. Pablo no estaba enfadado con sus críticas, con sus críticos, los que estaban intentando causarle más problemas. Él no estaba enfadado con ellos, Eso hubiera sido una gran tentación para muchos de nosotros, ¿verdad? Los que están allí intentando causarnos problemas mientras que estamos en cadenas. Ahora sí es una tentación enorme. Cuidado, porque a veces tu enemigo te puede decir muchas cosas verdades. Escribe un artículo en algún periódico acerca de algún cristiano que no hizo algo bien, y a lo mejor es un mensaje para todos nosotros. A lo mejor es un aliado esa prensa, al decirnos, oye, cuidado en este área, cristianos, porque si os pillan, lo van a aplastar por todos sitios. ¿Sí? Es como en nuestros propios familiares. ¿Cuántos tenemos familiares que nos presionan en cuanto a nuestra fe? ¿Sí? Maridos, mujeres, hermanos, hermanas, primos, tíos, lo que sea, que se burlan de nosotros o resienten el hecho de que hemos hecho esto con nuestras vidas. Y la presión. Entonces, tenemos que tener cuidado con el enojo que puede surgir en nuestros corazones, en vez de verlo como una oportunidad para predicar el Evangelio, como lo que hizo él. Él, en vez de verles como sus enemigos, mira, ellos hablan mal de nosotros, verán. Él dijo, vale, lo más importante es que se esté avanzado, que siga avanzando el Evangelio, por el bien o por el mal. Es que es una actitud increíble. Pero cuando podemos aprender de hasta los las críticas de los demás, cuando alguien en tu familia te está mirando, ¿qué significa cuando te están criticando? Te están observando. Si tú eres realmente cristiano, no harías eso, ¿eh? No hubieras dicho eso. Si hubiera enfadado tanto a Cristo. O sea, hay cosas que pueden echar en nuestra cara, ¿verdad? Pero podemos darle la vuelta y que sea útil en nuestras vidas. Dios usa esto. Recuerdo una vez que alguien echó algo sobre mí y brotaron lágrimas. Y dije, es verdad lo que estás diciendo. Es culpable. No debería haber dicho eso. Desde luego, Cristo no lo hubiera dicho. O sea, enseguida quito a Cristo de medio. Pero podemos aprender de nuestros enemigos en vez de tratarles como enemigos. Y ves cómo el Señor puede cambiar cosas. Proverbios 27, versículo 5 dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Proverbios 15, 12 dice, el burlador no ama al que lo corrige, ni acude a los sabios. Proverbios 29:1 dice, el hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y para él no habrá remedio. Así que el jefe o el colega, miembro de familia no cristiano, todos nos están mirando, y tenemos una oportunidad. No debemos tener miedo de nuestros críticos, tener miedo de los enemigos en nuestras vidas. Así que Pablo mantuvo un corazón limpio respecto a sus captores, los cristianos que no estaban en las mismas circunstancias, y hacia los que estaban criticando. Ahora, todos podemos pasar por tiempos de rechazo. A lo mejor no vas a la cárcel, pero es como si estuvieras en cadenas. Es como si estuvieras encarcelado. Piensas por un momento en tu familia. La presión a veces en las familias es como si te tienen esclavizado. Estoy hablando, ¿estáis conmigo? Estáis muy quietos. O en el lugar del trabajo, o entre los alumnos de colegio, o incluso he puesto aquí en mi lista las responsabilidades. Las responsabilidades te pueden tener cautivo, como prisionero. Tienes tantas responsabilidades, tantas cosas en tu vida que no tienes tiempo para compartir con nadie. A veces me he visto en el lado malo de la parábola de Jesús, en cuanto al buen samaritano. Me he visto con tanta prisa que cuando ando por el camino y veo al pobre desgraciado ahí en la calle, y digo, pues me gustaría ayudar a esta situación, pero es que tengo que ir y me voy. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido oportunidades por las prisas y presiones y responsabilidades? ¿Cuántos nos enfadamos con las mismas responsabilidades que nos presionan? Entonces, en un sentido, estamos encarcelados a veces, prisioneros a las responsabilidades en nuestras vidas, a las cosas que se amontonan, que causen que no estemos comunicando el Evangelio, que no estemos siendo sensibles a los demás. Necesitamos ver estas cosas como enemigos. ¿Por qué? Porque la tentación es enfadarnos y murmurar en esa situación. Ay, mi familia, si no estuviera en esta familia, ¿por qué he nacido con estos que siempre están con el mismo rollo? O en este trabajo, gracias Dios por este maravilloso trabajo que me has dado con esta gente tan maravillosa, ¿sí? Para que pueda compartir a Cristo con estos desgraciados, ¿sí? Algunos tenemos actitudes malas, corazones no muy limpios, y no produce un avance del Evangelio donde hemos sido puestos. Si Dios te pone en una cárcel, brillas. Si Dios te pone en una familia, también. Si Dios te pone en una situación de muchísimas responsabilidades hasta que no puedes respirar, mira, muchas veces hemos hecho nuestra cama, ¿verdad?, en que vivimos, nuestro barco, digamos, las responsabilidades que tenemos. Pero si vives allí, hay que vivir, hay que aprender a convertir esa situación, esas circunstancias, en una oportunidad para el Evangelio, en vez de un lugar de queja y un lugar de enfado, porque no produce el avance del Evangelio, justo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Corazones limpios del enfado. Si estás enfadado con personas, o incluso con las cosas que te están empujando en la vida, no vas a ser productivo como tú mismo quieres. Imagina, recuerda un poco la primera noche de la serie de Filipenses, donde encontramos a Pablo y a Silas en una cárcel oscura, apestaba, y estaban en el lugar más de alta seguridad de la cárcel, según los pasajes que leímos, y habían sido latigados, y allí mismo en la medianoche empezaron a cantar, salieron canciones allí mismo. Y te digo que Dios puede cambiar la situación en que tú estás, y si te están rechazando, si se están burlando de ti, dale gloria al Señor. Conviértelo en algo precioso para Él. Velo como el lugar clave donde Dios te ha puesto. Dios te ha dado una oportunidad. La semana pasada estaba con un hombre tomando un café, le regalé un vídeo de Jesús, fue algo estratégico, era una amistad que había desarrollado por un tiempo con esta persona, y en ese momento yo era la persona. Pero hay muchas personas con quien jamás voy a poder hablar. Pero tú sí, tú tendrás esa oportunidad. Puedes crear esas oportunidades por la gracia de Dios. Es vivir en la gracia de Dios en esto. Y por último, número 3, hay que mantener un propósito claro. En los versículos 17 a 18 dice: mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro. Ahora, hay que crecer un poco en cuestión de la crítica. Muchos de nosotros hemos crecido en situaciones donde hemos sido muy formados por la crítica. Alguien nos ha criticado, a lo mejor gente muy querida ha hablado mal de nosotros. A lo mejor en el colegio, en tiempos vulnerables, la crítica nos ha hecho pedazos o nos ha hecho duros. Y entonces, en cuestión de la crítica, mi palabra en esta noche, que realmente no es la palabra de esta tarde, es cuidado con la crítica, porque un buen cristiano puede crecer a absorber la crítica y que no le afecta tanto. He visto personas, ¿has visto grandes líderes y cómo pueden aguantar la crítica los políticos? Un ejemplo increíble es el famoso presidente Clinton. O sea, lluvias de crítica, pero todos los días la prensa, la tele, donde miraba sus ojos, él solo veía crítica. Sin embargo, salía cada día de la Casa Blanca con esa sonrisa al mundo, y todo el mundo atónito. ¿Cómo puede este hombre mantenerse de pie con tantas cosas encima, con tanto desprecio y burla y crítica? Tenía la capacidad humana de absorberla por razones políticas. Ahora nosotros tenemos la vida eterna, y algunas personas, alguien le dice cuatro cosas o habla mal de él o de ella, y les saca de quicio, están completamente, pero ¿cómo me pueden hablar así? Y esta persona me dijo esto y yo no puedo creerlo. Y yo digo, a veces hay que decir, bueno, ya, basta ya, absórbelo y sigue para adelante, que seas una persona más absorbente. Recibe la crítica, analízala, si no es tuya, échala fuera y sigues para adelante. Que tengas la grandeza de espíritu, por lo menos de analizarla y pensar, pues a lo mejor hay algo en esto que es verdad, que necesito oír. Muchas veces el enemigo viene con una gota de verdad en su veneno, y necesitamos huir eso y echar el veneno. A veces la gente traga el veneno y pierde la gota, ¿verdad o no? Pero cuando Pablo estaba hablando de la causa de Cristo, él estaba emocionado. Dice que la causa de Cristo ha sido conocida en todo el pretorio y entre todos los demás. Es cuando dices, yo voy a tomar control de mi situación en el nombre de Jesús. Voy a tomar control de mis emociones. A muchas personas que viven en un mar de emociones, hoy muy buen humor, mal humor mañana, y no estoy de buen humor para compartir a Cristo. ¿Sí? Entonces intentan evitar a todo el mundo porque no quiere que nadie le eche la culpa a su mal humor en cuestión del testimonio de Cristo. No quiero que Cristo recibe, digamos, la vergüenza de mi mal humor, así que no digo nada a nadie, me quedo callado. Pero la decisión de ser amable es una decisión. La decisión de ser sensible a otros también. En una ocasión estuve en el aeropuerto de Madrid una mañana temprano esperando a alguien, y fui por la fila, la cafetería, la bandeja para comprar mi café. Y hubo poca gente. Entonces, pues cuando llegué a la cajera, empezó a preguntarme, ¿qué tal tu día? Y yo estaba ahí medio dormido con los ojos cerrados buscando la taza de café, y me pilló casi de sorpresa. Ahora, no es ser falso, no es de repente el chip cristiano. Soy cristiano, ¿me ves? ¿Quién puede tener este gozo excepto un cristiano verdadero? ¿No? O sea, tenemos esta idea de los cristianos profesionales. Esto da asco, ¿verdad? Pero sí tomo una decisión en ese momento. Voy a ser amable, porque esta persona está preguntándome justo en el contexto perfecto para que pueda yo entablar una relación un poco breve y a lo mejor dejar un pensamiento acerca de Jesucristo en su corazón. Hay más oportunidades de lo que podemos imaginar. Así que Pablo siempre pensaba que tenía la gente clave a su alrededor. Estaba aprovechando de su situación. Debemos tener cuidado, cristianos, leyendo Filipenses 1, que esto nos despierta, porque es importante que estemos despiertos, que no vivamos la vida cristiana buscando nuestro lugar de seguridad y protección. Algunos temen el lo desconocido, no saben cómo va a reaccionar alguien, entonces no dicen nada. Otros temen la vergüenza, no quieren quedar en ridículo, no quieren quedar avergonzados. Entonces, por el hecho de que no quieren quedar en ridículo, se avergüenzan del Evangelio. Se ponen con Pedro en esa noche cuando negó a Jesús 3 veces, porque temen el riesgo y temen el desgaste de compartir a Cristo con otros, cuando es justo la llamada que Cristo nos ha dado. Por último, Pablo animó a los hermanos en Cristo por su vida en la cárcel. En vez de llorar, en vez de pensar, ay, pobre mí, oye, mírame a mí, lo estoy pasando fatal aquí. Él dijo, oye, ánimos, hermanos. Si yo puedo estar animado aquí dentro, ¿cuánto más podéis vosotros ahí fuera? Y dice, él mismo dijo, dice, la mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muchos cristianos se esconden en sus casas y oran, Señor, úsame, úsame, úsame. Pero no salen nunca, no se atreven, no quieren tomar riesgos, que Dios nos use. Ahora, todos necesitamos, en un Madrid como es y la presión en que vivimos, necesitamos espacio. Quiero respetarlo, pero a lo mejor lo que puedes decir es, Señor, en ese tiempo de descanso en el trabajo, una vez a la semana dame a alguien con quien puedo hablar. A lo mejor al principio solo es una amistad, pero luego a lo mejor se puede profundizar. Solo una vez a la semana, el resto de la semana buscas tu hueco, tu espacio, tu descanso, pero a lo mejor una vez a la semana empiezas a buscar una oportunidad para compartir a Cristo, o por lo menos para cultivar nuevas amistades. Eso es lo mínimo. No estamos hablando de ir a la Plaza España y que te van a latigar y echar en la cárcel. Estamos hablando de romper las cadenas que te tienen atado, las cadenas de familias, de amigos, de colegas, de socios, del qué dirán, de las responsabilidades, de todas estas presiones que nos dejan encarcelados cada vez más, y al final somos prisioneros de nuestros propios temores. Y que Dios nos use. Muchas veces el Señor usará muchas formas, incluso puede usar tu propia persecución para avanzar el Evangelio. ¿Tú lo has pensado? Que a lo mejor lo pasas mal, pero otros escuchan el Evangelio. Os doy un ejemplo. Digamos que Gregorio trabaja en una planta con otros empleados, y hay uno que se llama Roberto, y él se entera de que Gregorio es cristiano. Entonces Roberto va y comenta a José y Alfredo que Gregorio es cristiano. Entonces, tomando café con ellos, dice, ¿tú lo puedes creer? Gregorio se ha hecho uno de estos. ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Sí? Entonces, ahí está José, escuchando estas burlas, y ahí está Alfredo. Y ellos también se ponen con él y dicen, claro, ¿tú puedes creer que se ha convertido en eso? ¡Jo, jo, jo, jo! Pero Roberto no sabe que José lo está pasando fatal en su vida, que toda su vida está en ruinas, y el hombre está desesperado buscando respuestas. Entonces José no dice nada a Roberto o Alfredo, pero a lo mejor me busca a mí después en algún momento, a lo mejor no el día siguiente, pero en un momento dado me empieza a indagar. Ahora, entonces yo comparto con José, y al final José termina en la iglesia con una vida transformada, ¿Y quién tiene la culpa? Roberto. ¿Sí? Porque Roberto fue allí. ¡Jo, jo, jo! ¿Puedes creer que Gregorio es uno de estos tontos religiosos? ¡Ja, ja, 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 ja! Y al final, este hombre se convierte a Cristo y nosotros podemos. ¡Ja, ja, 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 ja! Podemos reírnos ahora, porque Dios ha usado mi persecución para que Roberto pudiera compartir con José, para que José pudiera venir a Cristo. Nunca se sabe cómo, pero Dios sabe dónde vivimos, y Dios puede usar las circunstancias que parecen horribles en nuestras vidas para tocar a otras personas que jamás hubiéramos imaginado que hubieran respondido a nuestra vida, a nuestro testimonio. Amén. Una visión de la eternidad. Cuando pensamos que son seres humanos eternos, no hay seres humanos mejores que otros. Seres humanos ricos, seres humanos pobres, seres humanos de un país, seres humanos de otro país, seres humanos de tu trabajo, seres humanos de mal carácter. Pero todos son seres vivos, eternos. No estamos compartiendo el Evangelio a pájaros y a perros. Estamos compartiendo con seres vivos que tienen una eternidad. Y cuando vivimos en esa perspectiva, todo lo demás cambia. Vamos a ponernos de pie para terminar. Padre, gracias por la palabra que nos ha dejado aquí acerca de Pablo y sus experiencias. Dios mío, sacúdanos, despiértanos de nuevo en cuestión de nuestras actitudes, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a romper las cadenas que tan fácilmente intentan esclavizarnos. Rómpelas, Señor, nuestras vidas, para que podamos compartir esta palabra, para que podamos conectar con personas que necesitan tanto como nosotros y tienen el derecho de que nosotros vayamos y les compartamos. Gracias por tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.